Ramón Jáuregui es eurodiputado del PSOE y miembro de la Comisión de Asuntos Constitucionales del Parlamento Europeo. ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, encantado de saludarles.
Igualmente, Ramón. Yo tenía puestas muchas esperanzas esta legislatura en el Parlamento Europeo. Por aquello de unificar la hora, este fin de semana volvemos a cambiar la hora. Oiga, ¿cuándo vamos a tener todos la misma hora en Europa?
Bueno, de hecho la tenemos. Lo que pasa es que la cambiamos dos veces al año, pero la tenemos unificada. Lo que ha aprobado el Parlamento esta misma semana es dar libertad a los Estados a partir del 2021 para establecer cuál es la coordenada más conveniente para cada uno de ellos. Y es posible que a partir del 2021 cada uno de los países, sobre todo los del sur o los que están en el paralelo distinto, pues fijen un horario distinto. Esto puede ocurrir, pero a partir del 2021.
¿A usted cuál, qué horario le gusta más, el que tenemos o el que vamos a cambiar para, a partir del sábado?
A mí me gusta más uno que nos adelante una hora. Sí, yo creo que tenemos más lógica. Sí. En ese paralelo, pero en fin, esperemos a ver.
Se ha acabado ya la legislatura europea, ¿no? Y usted se marcha, ¿no?
Se acaba, sí. Yo termino después de Semana Santa, sí. Terminamos el 18 de abril, que es el Jueves Santo, y ahí termina el último día de pleno. De manera que a partir de ahí, pues la vida sigue, obviamente, y además hay vida fuera de las instituciones.
Sí, pero ¿sigue la política o ya se pone al margen?
Sí, bueno, yo seguiré defendiendo las cosas que hago y que sé, y devolviéndole a la sociedad lo que la sociedad me ha dado. Yo he tenido la inmensa suerte de estar más de 40 años en la vida pública y la vida me ha enseñado muchísimo. También he estado siempre queriendo aprender, y lo que tengo ahora como objetivo es devolverle a la sociedad, a través de espacios en donde yo me sienta cómodo ideológicamente, lo que sé, lo que he aprendido, y ciertamente pues ese es mi propósito, de vivir un poco más tranquilo también, claro.
Dígame, hablando de cosas del Parlamento Europeo y recientes, de las últimas horas, ¿por qué se abstuvieron los socialistas ayer en la votación en la que pedían más sanciones al régimen de Maduro? ¿Es porque quieren ustedes que Cuba también medie, o qué es lo que ocurre, Ramón?
No, vamos a ver, en la resolución que nosotros hemos hecho, por cierto, 10 en esta legislatura, había dos puntos que nosotros no compartíamos, especialmente uno en el que la derecha política del Parlamento no quiso recoger un párrafo expreso que rechazara categóricamente la intervención militar. Nosotros creíamos que eso era necesario porque hay mucha especulación y mucha estrategia oculta sobre una intervención militar en Venezuela. Creemos que eso es horrible, que eso es de una guerra y que eso tiene una capacidad de expansión bélica en la región muy grande, sobre todo hacia Colombia, y queríamos un párrafo expreso sobre eso. Y luego había una cosa muy importante, y es que el Grupo de Contacto Europeo, el que forman 8 países de la Unión, más 3 de América Latina, incluido Costa Rica, Bolivia y Ecuador, están gestionando la salida, están gestionando la transición de ese régimen horrible hacia la democracia y en un proceso electoral pactado. Y ese grupo de contacto, que es el que ha creado la Unión Europea, y que, por cierto, habla con el régimen de Maduro y con la oposición, cosa que nadie hace, en este momento está siendo, en mi opinión, la única esperanza de una transición pacífica hacia la democracia. Y la resolución que presentaron, digamos, las derechas, era abiertamente hostil, totalmente destructivo sobre el grupo de contacto, muy negativista, y el grupo socialista no se sentía cómodo. Tan es así que, efectivamente, los propios redactores de la resolución, cuando elaboraron ese texto, recibieron llamadas del Servicio de Acción Exterior de la Unión Europea diciéndoles que no les gustaba nada aquel párrafo. Y eso es lo que ha provocado que nuestra abstención, no nuestra negativa, porque nosotros estamos con la oposición y estamos a favor de la democracia, pero no podíamos votar una resolución que tenía esos elementos. Esas son las razones.
Le decía lo de Cuba porque el diputado de Ciudadanos, NAR, decía que ustedes querían poner a Cuba de mediador, y con el papel que está teniendo Cuba, sobre todo en los servicios de inteligencia, en apoyo al régimen y en la represión a la oposición. No sé si eso es así, ese reproche es así, ¿es cierto o no?
Vamos a ver, lo que pasa es que yo sé que Cuba tiene una influencia política enorme y que tiene muchas responsabilidades en lo que pasa en Venezuela. Yo estoy totalmente de acuerdo, pero si tú quieres que Cuba te ayude y su influencia política se ejerza hacia el régimen de Maduro y hacia la posibilidad de un pacto de transición, lo que no puedes hacer es darle un garrapazo en la cabeza a Cuba y decirle: usted es el culpable de todo, usted reprime, usted tortura, usted... Oiga, piense, por ejemplo, en lo que ha sido el proceso de paz de las FARC en Colombia. ¿Quién ha participado en el proceso de paz de Colombia? Pues Cuba, en La Habana. Y eso elimina cualquier reproche a lo que es el régimen castrista. yo no tengo ninguna duda de lo que es, pero si yo quiero políticamente jugar esa baza, lo que no hago es machacarles. Y eso es lo que creo que hacían las derechas de una manera impropia, muy poco diplomática y además políticamente incorrecta. Esta fue la razón.
Es decir, que no quieren ustedes cerrar la vía cubana de mediación.
Claro, porque, insisto, Cuba es un país que influye mucho en esos regímenes. En todos los regímenes bolivarianos tienen una influencia cubana enorme. Yo lo sé. Yo esto lo discutí con Javier Nart. Lo que pasa es que no voy a conseguir la ayuda de Cuba para que haya una transición en Venezuela hacia la democracia si previamente le amenazo con expulsarle del mundo y con romper el acuerdo que la Unión Europea prácticamente acaba de hacer con Cuba, de un acuerdo de asociación en la época de Obama. Entonces, estas cosas políticamente son muy fáciles de explicar si uno quiere cargar las tintas, y son más difíciles de explicar si uno quiere ser efectivo políticamente en esa realidad.
Sin duda, también Cuba tiene sus intereses y supongo que no querrá quedarse sin el petróleo de Venezuela, que le viene bastante bien.
Por ejemplo.
Por repasar otras cuestiones. El Brexit, hoy 29 de marzo, tendría que haber sido la fecha de salida. Oiga, hay que darles más tiempo. Hoy votan otra vez. ¿Hay aburrimiento en la Unión Europea? Que se marchen ya y luego ya veremos cómo nos llevamos con ellos.
No, vamos a ver, yo creo que la verdad es que la de hoy iba a decir que es la definitiva, pero yo no sé cuál es.
No diga usted eso, por si acaso.
No lo digo. Pues vamos a ver, hoy a la tarde se vota por tercera vez el acuerdo de retirada.
Sí.
Y la esperanza es que el Westminster lo apruebe. Parece que tampoco lo va a aprobar la señora May, a pesar de que ofreció un último tiro de gracia, diría yo, que era sobre sí misma, anunciando que ella se marcharía y, por tanto, dejaría la vía libre al resto de los candidatos de los Tories. Sí, efectivamente, el grupo de los Tories, lo apoya. Pero incluso esto no sería suficiente, porque necesitan al DUP, que es el partido norirlandés que les da la mayoría, y estos ya han dicho que no van a votarlo por fin. Sí. Si hoy se produjera el milagro y si votara favorablemente, entonces el Reino Unido se iría con el acuerdo de retirada, con el acuerdo que hemos pactado nosotros, se iría en el 22 de mayo. Si no lo hacen, antes del 12 de abril, tienen dos posibilidades. Una, irse bruscamente sin acuerdo, y esto sería una catástrofe para todos, es muy, muy grave. O bien, a partir antes del 12 de abril, repito, porque es la última fecha en la que el Reino Unido puede convocar las elecciones europeas que están previstas el 26 de mayo, tendría que tomar la decisión de una o bien de una retirada brusca o bien de un aplazamiento largo de su retirada. Y eso implicaría una nueva negociación global de cuál sería la solución del tema Brexit. Si se busca una alternativa más suave de pertenecer a la Unión Aduanera, pero no a la Unión Política, etcétera, etcétera. Pero eso implicaría que el Reino Unido tendría que participar en las elecciones del 26 de mayo. Y eso ya en sí mismo constituye un contrasentido al propio Brexit, porque imagine usted lo que significaría que el 26 de mayo los británicos participen en las elecciones británicas, eligiendo a 73 diputados para 5 años en el Parlamento Europeo. Eso prácticamente constituye, yo diría, una muerte dulce del propio Brexit. De manera que estas son las alternativas.
El Brexit viene después de un referéndum y abre una vía en Europa que, vamos a tener elecciones europeas, como usted citaba ahora, y el número de parlamentarios contrarios a la Unión Europea desde los dos extremos, especialmente desde la extrema derecha, va a multiplicarse, como dicen todas las encuestas, y yo no sé si estamos en el momento de mayor peligro para la estabilidad de la Unión Europea después de las próximas elecciones en las que va a haber un parlamento. No vamos a decir un número porque no lo sabemos, pero sí, las encuestas dicen que va a haber una parte notable, tal vez un 20%, viendo los números, de partidos y de representantes contrarios a la Unión Europea. Por cierto, españoles incluidos, ya había algunos de Podemos, pero ahora, según las encuestas, también van a entrar los de Vox.
Bueno, efectivamente yo creo que vamos a contar con una representación nacionalista muy importante, y este sí que es el problema de fondo, ¿no? Yo creo que el riesgo que usted preguntaba, si es uno de los momentos más graves, políticamente lo es en la medida en la que ha rebrotado el nacionalismo. Y no hay que olvidar que la Unión Europea se construye en gran parte después de la Segunda Guerra Mundial para superar los nacionalismos que provocaron tantas guerras y que provocaron tantos horrores humanos en los años, en el siglo siglo pasado. Y este rebrote, ciertamente, nos llevaría muy lejos la explicación de por qué se está produciendo, pero es un rebrote en casi todos los países, ciertamente, que reivindica anacrónicamente, en mi opinión, lo que llamaríamos un soberanismo nacional. Y, por tanto, una especie de reivindicación de que desde la nación, desde el Estado-nación, se resuelven los problemas, cuando todo indica lo contrario, cuando todos los riesgos, cuando todos los problemas de la humanidad, desde el cambio climático a la lucha contra el fraude fiscal, desde la defensa de las propias monedas hasta el comercio internacional, cuando todo está reclamando una Europa potente que pueda jugar en ese espacio geopolítico, en esas guerras tecnológicas, comerciales, en las que se está librando el futuro del mundo, algunos creen que ese ombliguismo, esa mirada introspectiva hacia su propio país, es la solución. Y eso realmente es lo más grave. El gran problema, sin embargo, yo diría la duda es que ellos sean capaces de aglutinar esas agrupaciones nacionalistas, una internacional nacionalista, que para mí es un oxímoron, porque realmente es una contradicción en sus propios términos. Pero el señor Bannon, que es un tipo, digamos, el ideólogo más potente de la extrema derecha en este momento, que viene de estar con Trump, etcétera, está queriendo forjar esa alianza, esa internacional nacionalista, para que en el seno de la política europea, la suma de los Orbán en Hungría, los Salvini en Italia, los dos españoles, los Le Pen franceses, los verdaderos finlandeses en Finlandia y así sucesivamente, agrupen una realidad política, un grupo parlamentario muy potente. Yo creo que eso no va a ser posible, pero en todo caso el peligro y el riesgo de los populismos nacionalistas existe y para mí son ya no una piedra en el zapato, son realmente un obstáculo importante en el camino de la Unión Europea.
Me pide la palabra para preguntarle, señor Jauregui, alguno de los aquí presentes. Javier Fernández Arribas, a ver.
Buenos días, señor Jauregui.
¿Qué tal, Javier?
Le vamos a echar mucho de menos, es una pena que usted no continúe.
Bueno, yo estaré por aquí, pero en fin, entiendo que hay que dejar de estar en la representación pública y dejar el paso a otros. Pero adelante, Javier.
Lo que le quería preguntar, ¿por qué hay ciudadanos europeos que votan a esa extrema derecha? ¿Qué es lo que estamos haciendo mal desde la Unión Europea para que haya ciudadanos que voten esas opciones?
Y que pidan la recuperación de la soberanía nacional, como está gritando a los cuatro costados Abascal en España.
En parte eso, que ese es un poco el fondo ideológico del movimiento, también porque probablemente Europa sufre de una mala prensa nacional, porque es muy frecuente ese vicio de culpar a Bruselas de todo lo malo y atribuirse los méritos, inclusive aunque sean europeos, de lo bueno, que hacen todos los partidos en todas las naciones europeas. Eso es muy frecuente. Y luego quizás porque probablemente explicar la Unión Europea, trasladar a la ciudadanía este bello edificio que hemos construido en estos ya 60 años largos, no es fácil, porque es una realidad muy compleja, porque su gobernación, su gobernanza es realmente muy compleja. Entonces, todo eso se suma, ¿no? Y por eso hay, digamos, un cierto escepticismo europeo. Pero, sinceramente, creo que no va a ser tan dramático como muchos creen. Los sondeos están mostrando que, digamos, la fuerza europeísta o la vocación por el proyecto europeo sigue siendo muy sólido y desde luego muy mayoritario en todos los países de la Unión.
A ver, Marta Gómez Montero, que también quieres preguntar a Ramón
Jauregui. Y suscribir lo que decía Javier, que le vamos a echar de menos, señor Jauregui.
Gracias, Marta. Gracias.
Le quería preguntar por las palabras del señor Iceta, que si ese 65% de catalanes quisiera la independencia, pues habría que habilitarla. ¿Es una declaración motu propio del señor Iceta o es algo que se comparte hoy? Sobre todo, esto le hace un pequeño roto a la campaña de su partido, una vez que era un tema que el tema de Cataluña había pasado a un segundo plano.
Hombre, yo creo que es más bien una especulación personal y desde luego que nada tiene que ver con la campaña e incluso me atrevo a decir que no es oportuna. Lo que me suscita, sin embargo, el comentario de Iceta es un poco la reflexión de que tenemos que evitar que algo así pudiera pasar. Es decir, el gran debate con Cataluña es que nunca será posible que haya una vertebración independentista tan grande, porque el país ya está dividido y fracturado a la mitad, en gran parte por lo que ha venido sucediendo en los últimos años. Yo soy totalmente crítico con la deslealtad del nacionalismo catalán con lo que ha sido el proceso autonómico. Yo soy muy conocedor de lo que hemos hecho en estos años con Cataluña y creo que ese victimismo, ese agravio es totalmente injusto. Pero ellos han construido, digamos, que una parte de la población catalana esté en ese sentimiento. Y lo que sí es muy importante de esta reflexión es que la democracia española tiene que evitar que eso pudiera ocurrir. Y creo que no va a ocurrir nunca, pero tenemos una batalla democrática por medio. Esa para mí es la reflexión que suscita ese comentario, por cierto, insisto, muy personal y puramente especulativo.
Pilar Santos.
¿Qué tal? Buenos días, señor Jáuregui.
Buenos días, encantado.
Querría preguntarle por Junqueras y por esa estrategia de internacionalizar el conflicto independentista de los partidos soberanistas. Usted que está en el centro de Europa, ¿usted cree que esto no solo poner a Junqueras de cabeza de cartel, sino Puigdemont lleva ya año y medio allí dando conferencias, ¿no? Que es lo único que tampoco le acaba de recibir nada importante, pero él está allí con su altavoz. ¿Eso usted cómo ve? ¿Están logrando su objetivo de internacionalizar este problema?
Vamos a ver, yo creo que en Europa tenemos que ser conscientes de que ha habido dos temas fundamentalmente complicados para la imagen exterior de España. Las imágenes del 1 de octubre fueron muy malas. Y en segundo lugar, yo creo que el proceso judicial contra el señor Puigdemont ha sido un fracaso desde el punto de vista político también, no solamente en Bélgica, sino también en Alemania, que es muy importante. Esto lo tenemos ahí. Pero paralelamente lo que ocurre es que en Europa nadie quiere políticamente apoyar un proceso secesionista en Cataluña, en España o en otros países, porque no hay que olvidar que Europa es como una suma de volcanes identitarios. A veces olvidamos esto. Y nadie quiere en Europa, nadie, repito, nadie, que los Estados miembros, que ya somos muchos y muy heterogéneos, y es muy compleja esa gobernanza de la Unión, acaben derivando en sentimientos identitarios que vuelcan creación de nuevos Estados, porque esto haría imposible el proyecto de la Unión. Entonces, el nacionalismo catalán ha depositado en el apoyo europeo gran parte de sus expectativas y han fracasado. Yo creo que en gran parte del problema, del nacionalismo catalán, no es solamente que no tiene una mayoría, no es solamente que la ley española no lo permite, es que Europa no va a apoyar nunca ese proceso, más allá de que en algunos puntos pues surgen interpretaciones o inclusive grandes confusiones en el seno de la Unión Europea. Yo lo vivo muy a menudo con mis compañeros de muchos países a los que tengo que explicar: oiga, perdone usted, la España es una democracia; oiga, perdone usted, no son presos políticos; oiga, perdone usted, la autonomía de Cataluña es la más importante del mundo y no hay ninguna región en Europa que tenga esa autonomía, etcétera, etcétera. Hay una gran confusión. Pero, sí, insisto, para mí la convicción fundamental es que en Europa políticamente no hay apoyo a ese proceso.
Y señor Jáuregui, usted que está tan bregado en contestar preguntas de los periodistas después de tantos años, ¿usted entendió la reacción del señor Borrell o cree que en esos momentos templanza aguantar y explicarlo de la mejor manera posible?
Levantarse una entrevista que estaba grabando una televisión.
Ya, acabo de verlo esta mañana en un periódico, sí. Me ha sorprendido, porque...
¿Hay que aguantar o qué? Hay que aguantar
más. Él es un
genio,
sí, hay que aguantar, sí. Él es un genio de la comunicación, todos lo sabemos. Sí. Y seguramente está sometido a un estrés muy grande, yo creo que hay que ser comprensivo con eso. Y seguramente no soporto más y la irritación por la ignorancia o por la estupidez de algunas preguntas le llevó a una irritación exagerada, pero sí.
Había que aguantar y mucho,
hay que aguantar,
y mucho,
sí,
porque la entrevista era
tendenciosa. Borrell, era un interrogatorio, no era una entrevista.
Muy tendenciosa.
Para terminar, señor Jáuregui, usted no va en la lista porque usted deja la política, pero hay compañeros suyos veteranos como José Blanco o Elena Valenciano que no van en la lista europea, que encabeza Borrell. Sí. ¿Cómo va esa digestión por parte de sus compañeros?
Pues no,
¿se sienten
bien,
que les han pasado la factura por algo a ellos?
No. Yo sé que ellos tienen una posición personal, de aceptación y de respeto a lo que ha pasado, y están buscando su vida, que tienen todo el derecho del mundo, y además no sería malo que les ayudáramos cualquiera, ¿no? Yo creo que para mí es una pérdida, ¿eh? Tengo que decirlo, porque tanto uno como el otro son pesos pesados en la vida política europea, han hecho un grandísimo trabajo en el Parlamento, lo digo, no es protocolo, sí. Créame, los dos han hecho un grandísimo trabajo y son una pérdida, pero en fin, las decisiones son de quién son y eso acabó, y los dos están, pasando página y construyendo su futuro, que mucho derecho tiene para hacerlo.
Una más, 30 segundos, Collado, que nos queda una, venga.
Una mini incursión. Ahora mismo dejó usted, cuando dejó la política nacional, el asunto de la memoria histórica, el cadáver de Franco en el Valle de los Caídos. Esto, cuando vuelva usted aquí, está como lo dejó. ¿Usted cree que se ha compartido con suficiente habilidad en los herederos de ese testigo? Si es que dejó ese testigo, o usted que lo tenía bien,
bueno,
estudiado,
yo se lo dejé a Soraya
y renunció a hacer...
Sí, fíjese, yo se lo dejé a Soraya Sáenz de Santa María cuando hicimos el traspaso de poderes en el 2011, y se lo dejé con un informe que fue el informe de los expertos, y eso fue una cosa que se hizo con enorme suavidad, con enorme pluralismo, con enorme inteligencia, en mi opinión, para transformar el Valle en un lugar de memoria reconciliada. Yo tengo siempre ese título en la cabeza, y hacerlo positivamente. Y le dije a Soraya, sería muy bueno que lo hicierais vosotros, se lo dije con toda sinceridad, y quien mejor lo puede hacer sois vosotros, es la derecha política española. No lo hicieron. Es verdad que fueron años de crisis y no voy a hacer reproches, ¿no? Pero sí, siento que más allá del conflicto que ha surgido ahora con el traslado de los restos de Franco, y para mí es una condición necesaria, solo condición necesaria, pero no suficiente para transformar el Valle, esa operación tendríamos que hacerla, digamos, por consenso nacional, como hicimos toda la transición, como hicimos la reparación de los daños producidos en aquellos años terribles. Y eso es lo que se ha perdido. Si algo me preocupa de lo que está pasando en la política española es la polarización tan brutal que se ve en todo. Y esto es algo que pagaremos, porque el país ha perdido el aprecio por el pacto, y el pacto es la grandeza de la política.
Ramón Jáuregui, le agradezco su tiempo esta mañana en Onda Madrid. Que le vaya muy bien.
Adiós, que les vaya muy bien.
Hasta siempre. Buenos días. Muchas gracias. Adiós, Ramón.
Adiós.